e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo hoy Antonio Cuellar en Talavera de la Reina, con un respiro en las temperaturas porque hemos tenido unos días de bastante calor. Así que ya, además ayer aquí por lo menos cayó la Mundial de Agua, no sé por ahí, ¿qué tal?
Buenas, sí, aquí aprovechando que ya nos hemos desconfitado un poco, salimos con unos amigos a comer por ahí, al aire libre, a un pueblecito a 20 kilómetros de aquí, que hay una sierra pequeñita antes de la Sierra de Gredos, que es una zona que parece mentira que esté a 20 kilómetros, porque te vas para allá y parece Galicia, con castaños, robles y bueno. Uh-huh. Y al acabar de comer, hicimos una sobremesa larga, porque se estaba muy bien y tal, empezó a sonar brum, 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 y brum, brum, nos chafó el resto de las terrazas porque ya no pudimos parar a ningún sitio. Empezó a llover y tal, y estuvo lloviendo, y llegamos aquí a Talavera y siguió lloviendo y nos estropeó el estar al aire libre. Sí. Y esta mañana la verdad es que olía divinamente, es que cuando llueve...
Claro.
Y luego miran el teléfono, y a partir del jueves o por ahí da agua.
Agua otra vez, bastante agua.
La verdad es que viene muy bien que ríen, sí, de vez en cuando, porque si no estos calores tan seguido...
No, es que si no, fíjate, estamos todavía en primavera, si tenemos ya tiempo de verano, pues...
Sí, aquí hemos estado por encima de 30 varios días.
Sí.
Menos mal que por la noche se respira.
Bueno, y hoy estamos bastante endulzados, ¿o cómo? ¿Cómo se presenta
hoy
el tema?
Sí, vamos de rechupeteo.
Ah, sí, qué bueno. Sí,
pero no nos vamos a pringar las manos, fíjate que...
No me diga, pues eso es difícil, ¿eh?
Hombre, pues eso se le ocurría a un señor... Bueno, vamos a hablar en propiedad. Vamos a hablar de un señor que con apellidos catalanes es nacido en Murcia. Es Enric Bernat Fontllanadosa.
Con apellidos y con nombre, porque Enrique es Enrique,
sí,
vaya.
Sí, o sea, era una familia de pasteleros, él era la tercera generación, o sea, venía de una familia de pasteleros en Murcia, y nace el 20 de octubre de 1923. Como es lógico, empieza a trabajar con sus padres, pero ya el año 50... se monta su propio negocio con la que iba a ser su mujer, Nuria Serrá, que también era de familia de pasteleros y tal. Y en el año 54 compra una empresa de Asturias que se dedicaba a hacer derivados de la manzana, Granjas Asturianas, me parece que se llamaba la empresa. Siguen, diríamos, ampliando industrias, y en 1958 compran una empresa catalana llamada Reñer S.A., un artilugio que se llamaba Gol, o sea, un caramelo pinchando un palo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Y le dieron el nombre de Chupa Chups, que es como lo hemos conocido nosotros,
sí,
siendo niños, y que tenía esa ventaja, era un caramelo pinchado en ese palo, de tal manera que tú lo pelabas, te lo metías en la boca, cuando querías hablar, como se maneja un polo.
Claro.
Porque muchos niños se metían los dedos en la boca y sacaban el caramelo.
Hombre, claro.
Siento no sé qué, y yo, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues de esta forma salió esta novedosa forma de dulce, de chupitaina, como decimos por aquí, que luego se han llamado piruletas, han salido en plano y tal.
De muchas
Yo
formas,
recuerdo,
sí,
no sé si tú te acordarás, simultáneamente con esto, que había una cosa parecida, que le llamábamos pirulí.
Sí.
Que era un cono, que para las niñas no tenía tanto atractivo, pero para los niños sí, porque en vez de un palillo, tenía como una especie de sable, o sea, el mango era la empuñadura de un sable, o sea, el mango con el arco, y la hoja de la espada era en la que estaba pinchada ese pirulí.
Sí, sí.
Bueno, pues este lo sacó con un palo, el palo era mucho más largo, era una bola con tal, y la verdad es que en los años 60 fue el furor. Fue el furor de este dulce, que se hizo de miles de sabores y de miles de variedades, y que marcó una generación, o sea, pero esto llegó porque luego este hombre en los años 80 pues quiso hacer una especie de entidad financiera, quiso comprar una casa de seguros, fracasó y tal, y bueno, y en los años 90 dejó ya la
todo el tema de las pastelerías que tenía.
Delegó ya en su hijo, diríamos a los, porque este hombre muere en el 2003 con 80 años. Y bueno, y un personaje famosísimo del fútbol, porque es curioso que se llamara Gol el caramelo en principio, ¿verdad?
Sí, es al tanto. Por el balón, ¿no?
Digo yo, porque es que era como un balón pinchado ahí.
¿Sí? Claro, sí.
Bueno, pues un consumidor desaforado de esto, después de pedirle operar el corazón, claro, y haber visto las orejas, el rabo, los dientes,
porque entonces fumaba, antes fumaba mucho, ¿no? Y después claro, lo sustituyó por el
Johan Cruyff,
exacto, siempre se le veía,
recordaréis, en el banquillo,
sí,
en la época dorada de Cruyff en el Barcelona, chupando estos bichos como un desesperado, porque ya no podía fumar, claro,
claro. Sí, pero incluso fíjate que después, más tarde, incluso en lugar de ser caramelo, los pusieron hasta de chicle y todo.
Sí, bueno, y los hicieron en versión plana, o sea, lo que luego hemos llamado piruleta.
Sí.
En principio el palito era de madera, luego fue de plástico.
De plástico, redondito.
O sea, fue evolucionando un poco y tal, pero la idea de tener un caramelo en la boca, poderlo sacar sin pringarse,
sí,
fue una idea genial, que no fue idea de él, diríamos, él fue el que tuvo el acierto de comercializarlo, porque lo vendió en todo el mundo, ¿eh?
Sí, claro.
Lo vendió en todo el mundo.
Bueno, y se sigue vendiendo, hijos, se siguen vendiendo.
Sí, 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 pero ya no es español.
Bueno, ya, porque como
se lo vendieron a una empresa italiana. Ese es el problema de este país, que no tenemos mucha madera de empresarios. Como se dice mucho, lo levantan los abuelos, lo mantienen los hijos y los
padres y los hijos los destrozan.
Sí, o sea, a la tercera generación
ya se acabó.
Se acabó.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Mira, aquí, en cuanto que ven dinero, se empiezan a repartírselo casi casi muchas veces antes de que se mueran los padres.
Sí, pero luego también ocurre pues que, bueno, pues diríamos, los chicos viven otras épocas, a lo mejor hacen carreras aparte. Y ya no les llama eso, es que es muy complicado, es complicado el seguir. Mira, aquí en Talavera, por ejemplo, hay un ejemplo que tú te acordarás de oír los anuncios en Madrid, Muebles de Talavera, Muñoz Urra.
Sí, hombre,
Muñoz.
Claro.
Bien, esa gente vino de un pueblo de Segovia que se llama Pradena, en los años 40. Vinieron, montaron una tiendecita y al final, en los años 60 y primero de los 70, tenían un imperio. Tenían un edificio de 12 o 13 plantas de muebles, otro de otras tantas de ropa, tiendas del hogar, que se llama, o sea, cortinas, alfombras.
Sí, menaje del hogar, sí.
Eso lo montaron, diríamos, la primera generación que vino aquí. Los hijos lo mantuvieron. Esos hijos tuvieron muchos hijos, que ya estudiaban, que tal y que cual y que no sé. Al final, nadie se quiso hacer cargo y se ha ido al garete todo.
No, claro, lo venderían todo y ya está, y lo que decimos, porque para llevar un negocio, pues tú tienes que estar muy pendiente y tener, desde luego, un gusto por lo que estás haciendo. Y si tú, por ejemplo, estudias otra cosa y quieres desarrollar, lógicamente, lo que has estudiado, pues te apartas totalmente. Y claro, y los negocios, dejarlo en manos de terceras personas también está muy mal.
Hombre, lo que pasa es que a veces no sé, porque por ejemplo me imagino que en esta empresa, como en otras muchas, siempre hay un alguien de confianza, un encargado, un administrador, un tal. Pero claro, decir, oye, os quedáis con la fábrica, pero claro, ¿de dónde sacan el dinero para pagar todo eso? Entonces llega alguien de fuera con dinero fresco, lo pone encima en la mesa y
se acabó.
Mira, yo tengo la vida, ya con esto tengo la vida resuelta, mis hijos ya la tienen también. Diríamos, no hay ese orgullo o esa cosa de pertenencia. Y bueno, pues yo no lo critico, yo lo entiendo, aunque cuando oyes, esta empresa tiene ciento y pico años, de jolín, que... Pero es muy complicado.
Pero vamos a ver, si eso, sin ir más lejos, tu ejemplo, por ejemplo, tú tienes ahí una clínica de fisioterapia y tú tienes tres hijos y ninguno estudia fisioterapia, con lo cual esa clínica pues no le va a servir a ninguno de tus hijos. Si es que,
no,
eso, si es, que es normal.
Les ha servido para hacerse la vida en otro sitio.
Claro, ya. Pero que esa clínica, claro, digamos, morirá contigo.
Claro, pero es que si yo me empeño, es que ese es el problema a veces. No, tú no te puedes, no, tú vas a ser el sucesor y tú... Había un anuncio de no me acuerdo qué, porque lo que ocurre muchas veces es que no te acuerdas de lo que de qué producto anunciaba, pero sí del anuncio, decía. ¿Y cómo se va a llamar? Pues fulanito, como yo, como tal... Y el perro le llamaban de otra manera, el hijo ya le llamaba de otra manera, que pues eso, o sea, sagas de militares o de médicos o de tal, o de cual. Pues hombre, en ciertas circunstancias sí, pero siempre hay alguien que rompe porque no le gusta, porque no tiene por qué gustarle, porque a veces te saturan, te obligan. Y aunque empiezas, luego lo dejas porque no te gusta. Y entonces es muy triste. O sea, obligar a una persona a hacer una cosa que no le gusta, al final lo va a dejar.
Sí, es contraproducente.
Y lo va a dejar
total,
de malas maneras. Entonces es mejor aclarar las cositas desde el principio y tal. Pero bueno, este hombre tuvo esa idea de comprar estas empresas y hacer esto, y le fue muy bien. Diríamos, dio a sus hijos un medio de vida que luego vendieron y ya está. O sea, diríamos, su misión en este mundo estaba hecha, ¿no?
Ya, lo que es curioso saber, sería bueno saber si el tema, por ejemplo, de los polos, los palitos, los polos, todo eso también vino a consecuencia de los chupachús o fue anterior. Porque claro, todo eso también puede influir bastante.
Bueno, pues mira, ahora te voy a contar yo mis vivencias de niño nacido en el año 53. Cuando yo vivía en Zamora, o sea, hasta el año 61, lo típico eran los helados de cucurucho.
Sí.
Que en Zamora había una esta que se llamaba La Valenciana, curiosamente, porque para nuestros amigos de fuera de este país, esos se han llamado siempre helados italianos, ¿eh?
Ya.
O sea, ese tipo... Porque en Italia tienen... Pero aquí en España, los que tenían la fama de mejores heladeros eran el Reino de Valencia. Sobre todo Valencia, Alicante,
Sobre
Gijona,
todo por el helado de turrón está espectacular.
Eso es. Gijona, Ibi, pues la Gijonenca, la Ibense... Todos estos son... empresas que gente que venía aquí en verano al interior montaba una heladería y luego a lo mejor se volvía a su tierra y montaba, o en ese mismo montaban una heladería en verano y una juguetería en invierno. Porque esa zona también producía mucho
y calzado
juguetes.
Y muchísimas cosas,
sí. Entonces yo recuerdo en Zamora el único modelo de lo que yo conocí fue el del cucurucho. Y todavía recuerdo un señor que luego, claro, empezó con el carrito del helado famoso.
Sí, claro.
Y luego acabó con una cadena de helados. Pues empieza. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la siesta, porque mi padre era muy eso de la siesta y nos obligaba a echar la siesta. Y claro, con 6 y 7 años te sentaba como un tiro y tú querías salir a jugar, aunque hubiera 30 y tantos grados. Y llegaba este señor y decía, helado, no sé qué, que me voy. Y a veces te daban dos realillos, bajabas
corriendo. Salías corriendo, que no veas, ¿no?
Bajabas, comprabas el cucurucho de helado y tal, ¿no? Luego ya cuando fui a Zamora, digo a Segovia, el año 61, ese tipo de helados empezó a desaparecer. Y empezaron a aparecer los cortes.
Sí.
Y los polos.
Los polos, ajá.
Estamos hablando que el chupachús aparece en el año 58.
Con lo cual es anterior el chupachús al polo, tendría que ser.
Así que probablemente fuera la versión helada de,
exacto, del chupachús. Por eso te decía.
Porque, ese tipo de helado de cucurucho, que a mí me gustaba mucho, desapareció. Y yo lo volví a reencontrar cuando vine a Talavera el año 78. En un sitio que vendían helados, hamburguesas y tal. Y probablemente la idea venga de ahí.
Sí, sí, por eso te decía yo que es muy probable que se aprovecharan el sector de los de los helados, ¿no? Del formato este del palito para hacer esos polos.
Sí, porque los niños lo que más... Además, polos de lo peor, porque eran naranja, limón...
Claro, te ponías pringado, o sea, todo hasta arriba.
De todo, era medio química aquello, ¿no?
Claro.
Porque sí, luego los había cremosos de chocolate y leche.
Sí, pero esos eran los menos, ¿eh? O sea,
pero a los niños nos gustaban los de naranja.
Los de hielo, los de hielo.
Sí, sí, lo que llamábamos de hielo.
De hielo con sabor a naranja, sabor a limón, sabor a fresa. Y que además también te teñían todas las manos de ese color, ¿no? Te las ponían las manos todas hechas.
Sí, el palillo no servía de mucho, ¿no? Ahí.
No, porque claro, como con el calor iba chorreando.
Y bueno, y el Nicky, y lo y otro.
Todo. Sí,
pero sí, sí, son cosas como cuando hablamos, son cosas simples, pero que se te tienen que ocurrir.
Exacto.
Que sí. Ya digo que este señor no fue el inventor, sino fue el divulgador. Cosa que ocurrió, por ejemplo, a lo mejor era digno de otro podcast, cuando la Expo de Sevilla... Pues claro, había pabellones que quería entrar todo el mundo, pero había otros pabellones que estaban medio vacíos y entraban porque en los otros no había manera. Bueno, pues vamos a entrar en el de Suecia. Entramos en el de Suecia y estaba dedicado a montones de elementos, de inventos mecánicos. Y ahí aprendí yo que la llave que conocemos como inglesa es sueca.
Ajá. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
El invento es sueco. Lo que pasa que como los ingleses eran los que viajaban por todo el mundo, estábamos hablando de la segunda mitad del 19, el imperio inglés, el español ya se había ido al garete. Nos quedaba Cuba, Filipinas y se acabó. Y el inglés era el que pitaba entonces... Pues fueron llevando este artilugio por todo el mundo, que sabemos que era un imperio muy comercial.
Claro.
Entonces, claro, llegaron la llave inglesa, la trajeron los ingleses por la llave inglesa.
Claro.
Igual que la gripe española, que no lo fue. Pues,
¿sí?
Como aquí se hablaba de ella sin problemas, porque estábamos fuera de la guerra, pues, pues mira, hablan de ella, pues, y en los otros sitios estaba censurada porque estaban en guerra, tal. Y de esas tenemos muchas, hay muchas cosas. La cosa tal, la cosa cual, pues no es lo que pasa es que fueron los expansores o divulgadores de esa cosa por el mundo. Entonces, al que lo divulga, es igual que, por ejemplo, cuando empezaron aquí las bebidas gaseosas, antes de la famosa Coca-Cola y tal. Aquí las bebidas gaseosas que eran... Bebida, o sea, agua con azúcar y
acarbonatadas, sí.
Acarbonatadas, empezaron y nos llamábamos las gaseosas, porque no tenían sabor. Bueno, pues la más famosa, hay muchas marcas que son las primeras o las que más fama adquieren y se quedan, el producto se queda con el nombre de esa marca que fue tan famosa. Y en vez de decir tráeme una gaseosa, te decían tráeme tal marca.
No, claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
Pero
sí,
eso ha ocurrido con muchas cosas. Como por ejemplo con las batidoras. No hablo de las batidoras estas de brazo y el vaso, no, no. Las que hubo antes, que tú las recordarás,
sí,
que eran como una cafetera, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, yo me acuerdo.
Un cuerpo debajo con el motor,
sí,
una especie de vaso que se enroscaba y una tapadera.
Efectivamente.
Ahí echabas, que quería, en el fondo de esa diríamos, el techo de ese motor eran unas cuchillas, enroscabas el vaso, echabas ahí lo que quisieras triturar, dabas al botoncito y tal.
Y fuera.
Tú te acordarás que voy a comprar una, no voy a decir el nombre.
Sí, 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 claro que me acuerdo.
De una marca de esa batidora y quedó como nombre del instrumento en sí, esa marca.
Efectivamente.
Y luego cuando vino la otra, la del vaso y el brazo, lo mismo. O sea,
igual,
y ocurre,
exacto.
Muchas veces. Ocurre,
sí,
muchas veces.
Sí, ocurre mucho, es verdad, eso lleva razón, ¿eh? Es que la publicidad es muy, muy, muy prodigiosa, ¿no? Para que la gente se le meta en la mente una determinada cosa y desde luego, vamos, ya es muy difícil que eso le cambie.
Sí, 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 bueno, estamos hablando, claro, todo esto es que para los que no son de este país, pues, hombre, en general todo el mundo... Aquí vivimos la guerra, o sea, hubo la guerra nuestra, que empobreció el país de una manera brutal, porque
sí,
lo peor de una guerra civil es que, diríamos, una pelea en casa entre el marido y la mujer es una guerra civil, pueden intervenir los hijos, el caso es que se destroza la casa.
Claro, ahí pierden todos.
Claro, exactamente. Unos ganan más que, unos pierden más que otros, pero pierden todos. Y además no te ayuda a nadie, porque ha sido una cosa interna. Bien. Luego viene la otra guerra, con lo cual, bueno, nos aíslan totalmente, tal, aquí se implanta la autarquía, hasta que llegan unos y le dicen a Franco, dicen, oye, mire, esto no puede ser, hay que abrirse fuera, que fue los del plan de desarrollo al final de los 50, y cambios de cuando entraron López Rodó, los tecnócratas, tal, bueno. Y empezamos a levantar cabeza en los años 60. En el año 57 sale el 600. Viene la Vespa. O sea, nos empezamos a motorizar. Empiezan a aparecer los primeros... En el año 56 se empieza a emitir televisión española. O sea, el mundo había empezado... Claro, en América llevaba la tele 20 años.
Claro, exacto.
Y aquí se empieza a vivir un poco, yo lo digo siempre, pasamos de la bombilla al fluorescente y de la madera a la formica en los años 60. Que es cuando empieza la... Porque sí, en la radio había anuncios, pero claro, no es lo mismo verlos que oírlos, aunque los había con muchísima imaginación, auténticas canciones con orquestas.
Sí, yo tengo anuncios antiguos, tengo cientos, es una maravilla, ¿eh? Un genio.
Quizá habría que hacer algo sobre eso.
Un ingenio total, ¿eh?
Sí, habría que hacer algo sobre eso porque son marcas que ya no existen.
Exacto, sí,
habrá
sí,
que...
sí.
Cómo se hacían y tal, en los propios estudios de con unas voces muy muy de la época, muy, bueno, orquestaciones muy... Ya hablaremos de ese tema también. Y claro, vino la publicidad televisiva y era de otra manera, o sea, pues te enseñaban, veías las cosas y tal. Y fue cuando la tele empezó a tomar carta de naturaleza y bueno, cuando estos productos empezaron a salir y empezaron a coger fama, y ya digo, muchos, y pero yo creo que eso pasa en hombre, sería bueno que nos lo comentaran la gente de otros países, pero yo creo que pasa, es un fenómeno mundial, que cierto producto que empieza, que nuevo, que empieza a tomar fama, cuando otros lo imitan y lo sacan con otras marcas, pues en vez de llamarse el producto tal, el genérico.
Claro, no, mira, uno muy famoso.
La marca de la primera casa que sacó ese producto.
Uno muy famoso es el papel de aluminio para envolver las cosas.
Claro. Sí,
que vamos, que todo el mundo le llama de otra manera.
Que por cierto, se utiliza mucho en cocina y es un peligro.
Ya.
Porque ese papel lleva plomo y cuando se calienta se derrita. Así que cuidadito con él.
Cuidadín, cuidadín, ¿eh?
Sí.
Pues sí.
Y esta ha sido la historia de Enric Bernat Fontañadosa.
Y ya nosotros nos hemos comido un chupachus, pero riquísimo, ¿eh?
Y no nos hemos pringado las manos.
Ya, ¿eh? Nos... y sin pringarnos las manos. Así
es que... Es que los niños, es que hay que ver, comen el caramelo, lo sacan, te decoran la casa con un gusto un poco... lo peor no es la decoración, lo peor es que te vas pegando por todos lados.
Por todo sitio, efectivamente, es lo malo. Que vas tocando y te vas pegando. En fin, pues no vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo, y también tenemos el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, pues ahora nos toca música.
Sí, ya buscaremos por ahí, que hay mucho.
Eso es.
Hay mucha música olvidada.
Sí, sí, sí.
O desconocida.
O desconocida. El otro día entrevisté a Martín Alemán. Es un cantautor argentino que le ha hecho canciones a muchísimos de allí, entre otros a Jorge Cafrune. Y la verdad es que es una delicia escucharle, así que ya lo pondremos en Platicando cuando le toque el turno, pero la entrevista ya está hecha, así que vamos a emplazarles a nuestros oyentes para el próximo lunes, aquí en iberoamerica.com, para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.